Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar.
Shabbat Shalom, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición más de Shabbat Gigante. Es una alegría enorme encontrarnos nuevamente alrededor de la Torá para dejarnos iluminar por la parashá de esta semana, Vayetze. En Vayetze acompañamos a Jacob en uno de los momentos más decisivos de su vida. Lo vemos salir de Beersheba y dirigirse a Harán, dejando atrás la seguridad del hogar paterno y entrando a la incertidumbre del exilio. En el camino se detiene en ese lugar. Se recuesta a dormir y sueña con una escalera apoyada en la tierra, cuya cima llega al cielo, con ángeles que suben y bajan y con la promesa de Hashem de que no lo abandonará. Después, en casa de Labán, vemos años de trabajo duro, engaños, esperas, matrimonios, hijos, desafíos materiales y espirituales. Vayetze es la parasha donde Jacob pasa de ser un joven que sale solo con un bastón a convertirse en el padre de las tribus de Israel. Y con esta parasha surgen muchas preguntas para nuestra propia vida. ¿Dónde está Hashem cuando salimos de nuestra zona de confort? ¿Cómo unimos nuestros grandes sueños espirituales con la vida cotidiana, el trabajo, la familia, las cuentas por pagar? ¿Qué lugar ocupa la mente, el corazón y la capacidad de dar? Para entrar en este mundo de Vayetze, comenzamos como cada semana con el resumen de la parashá.
Muchas gracias, amigo Arturo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. En el lugar de nuestro amigo Elgar Utreras, que el Eterno le mande sanidad completa, me gustaría compartirles este resumen de la parashá Vayetze, que dice así a continuación. Jacob deja su lugar de nacimiento de Beersheba y viaja a Harán. En el camino se encuentra con el lugar y duerme allí, soñando con una escalera que conecta el cielo con la tierra y los ángeles subiendo y descendiendo por ella. Dios se le aparece y promete que la tierra sobre la cual está acostado será dada a sus descendientes. Por la mañana Jacob eleva la piedra sobre la cual apoyó su cabeza como un altar y un monumento, prometiendo que será la casa de Dios. Jacob se queda en Harán, donde trabaja para su tío Labán, cuidando sus ovejas. Labán concuerda en darle su hija menor, Rachel, a quien Jacob ama para casarse con ella, como paga por 7 años de trabajo. Pero en la noche del casamiento, Labán le entrega a su hija mayor, Lea, un engaño que Jacob solo descubre a la mañana. Jacob se casa con Rachel también, una semana más tarde, luego de aceptar trabajar 7 años más para Labán. Lea tiene 6 hijos, Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, y una hija, Dina, mientras que Rachel es estéril. Rachel le da a Jacob su sirvienta Bilá para tener hijos con ella, para Rachel. Y 2 hijos más, Dan y Naftalí, nacen. Lea hace lo mismo con su sirvienta Zilpa, de quien nace Gad y Asher. Finalmente, las plegarias de Rachel son respondidas y nace Joseph. Jacob ya estuvo en Harán por 14 años y desea retornar a su casa, pero Labán le convence de quedarse, ofreciéndole sus ovejas como paga por el trabajo. Jacob prospera y a pesar de los repetidos intentos de Labán por arruinarlo. Luego de 6 años, Jacob deja Harán a escondidas, temiendo que Labán no le permitiría irse con su familia y riquezas por las cuales había trabajado. Labán y Jacob hacen un pacto en el monte Galeed y Jacob continúa su viaje hacia la Tierra Santa, donde es encontrado por ángeles. Este fue el resumen de la parashá, estimada comunidad, que podemos encontrar en el sitio de Chabad.com en español, en la sección de estudio. Y bueno, pues que sea de bendición. Y bueno, continuamos. Muchas gracias, amigo Arturo.
Muchas gracias por este recorrido tan claro por la vida de Jacob en Vayetze. Vemos a un Jacob que sueña con ángeles y con promesas divinas, pero que también cuida ovejas, negocia con Labán, soporta engaños y construye un hogar en medio de una realidad muy complicada. Es la imagen de nuestra propia vida. Una escalera entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo material. Y justamente de eso trata el Desde la Mirada de Shabbat. Un artículo profundo titulado Consultarlo con la almohada, que se centra en esa noche especial en el monte Moriah, cuando la Torá dice que Jacob se recostó en ese lugar. A partir de esa frase, los sabios nos muestran que la mente debe gobernar al corazón, tanto en lo espiritual como en lo material. Pero porque encima de todo existe una verdad más alta, una verdad divina, que a veces solo se puede recibir cuando nos recostamos y nos entregamos por completo a Hashem.
Hay quienes dicen que el corazón debe guiar cada decisión. Otros confían en la razón y no dejan lugar a la emoción. Pero Jacob nos enseñó que hay momentos para pensar y otros donde el alma sabe sin tener que explicar. A veces solo hay que dejar pasar la noche y dejar que hable la verdad. Como en el monte bajo el cielo, todo encuentra su lugar. La mente y el alma se abrazan, lo físico y lo espiritual. Y en esa noche tan sagrada, Jacob supo descansar. Estudió 14 años sin parar, trabajó otros 20 sin dudar. Pero una noche bastó para unir todo en su camino. No era solo cerrar los ojos, era confiar y descansar. Porque hay momentos que revelan lo que uno no puede explicar. A veces solo hay que dejar pasar la noche y dejar que hable la verdad. Como en el monte bajo el cielo, todo encuentra su lugar. La mente y el alma se abrazan, lo físico y lo espiritual. Y en esa noche tan sagrada, Jacob supo descansar. No hay que elegir entre pensar o sentir, ambos son parte de vivir. Pero cuando el Creador te toca, solo queda decir sí.
A veces solo hay que dejar pasar la noche y dejar que hable la verdad.
Como en Moriah, donde todo se conecta en unidad. La mente y el alma se abrazan, lo físico y lo espiritual. Y en esa noche tan profunda, Jacob supo descansar.
Qué hermoso aprender a través de Jacob que no hay dos vidas separadas, una espiritual y otra material, sino una sola vida donde la mente guía al corazón y donde a veces Hashem nos regala esos momentos especiales, tipo Monte Moriah, que dan sentido a todo lo demás. Pero la Parashá Vayetzé también nos habla de otro aspecto esencial de la vida, la capacidad de dar. Vemos a Jacob llorar porque no tiene nada material que ofrecerle a Rachel. Vemos a Rachel decir, dame hijos, si no, soy como muerta. A través de estos pasajes, nuestros sabios nos enseñan que hay personas que metafóricamente son consideradas como muertas cuando se ve limitada su posibilidad de dar. El pobre extremo, el que no tiene hijos, el enfermo aislado, el ciego que no puede percibir del todo la realidad del otro. Sobre este tema tan profundo, la señora Nagali Contreras nos compartirá ahora un texto de Aish Latino, del Rav Elisha Kaufman, titulado La capacidad de dar. Vamos a descubrir que fuimos creados para dar, para compartir, para dar vida a otros y que cuando nuestra capacidad de dar se bloquea o cuando nosotros mismos la cerramos, algo de nuestra vida interior se apaga. Con mucha atención escucharemos ahora a la señora Ana Gali Contreras.
Muchas gracias, mi estimado Arturo. Continuamos con nuestras enseñanzas sobre crecimiento personal basadas en la parashá de la semana. La capacidad de dar, la personalidad humana, escrito por el Rab Elisha Kaufman. Vaya etse, Génesis 28:10-32:3. Y Jacob vio a Rachel, hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Jacob se acercó e hizo rodar la piedra de la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Rachel y alzó su voz y lloró. Bereshit 29:11. Rashi explica por qué lloró Jacob. Eliezer, el siervo de mi abuelo, tenía anillos, brazaletes y viandas para llevar a la futura novia de Isaac. Pero yo no tengo nada para darle a Rachel. ¿Por qué Jacob no llevaba nada? Porque Elifaz, el hijo de Esaú, le perseguía para matarlo. Pero al final se abstuvo, pues también había sido educado en la casa de Isaac. Sin embargo, él dijo, ¿cómo cumplo ahora la orden de matarte de mi padre Esaú? Jacob le respondió, toma todo lo que tengo, pues una persona pobre se considera como si hubiese muerto. Así cumplirás con la orden. Más adelante en la misma parashá, Rachel no le había dado hijos a Jacob y tuvo celos de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no, soy como una persona muerta. Y se despertó la ira de Jacob contra Rachel y le dijo, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? ¿Quién te ha negado el fruto de tu vientre? Bereshit 30:1. Rashi deduce una implicación a partir de las palabras de Rachel, dame hijos, si no soy como una persona muerta. De aquí aprendemos que una persona que no tiene hijos es como una persona muerta. Rashi, el comentarista clásico de la Torah, menciona dos casos en los cuales una persona es considerada por los sabios como si estuviera muerta. Metafóricamente hablando, por supuesto, que los sabios no están sentenciando a nadie, ni tampoco estas dos instancias como deben ser vistas como castigos divinos. No hay nada malo en ser pobre, ni en no tener hijos. Siendo así, ¿a qué se refieren los sabios cuando señalan que estos dos grupos de personas son consideradas como muertas? En verdad, estos no son las únicas de que se consideran como si estuviesen muertas. Los sabios también adjudican este adjetivo a quizá a quien tiene tetzarat, un tipo de enfermedad que existía antiguamente y era consecuencia de, entre otras faltas, hablar la shonara. Y un ciego, las preguntas obvias son, ¿en qué sentido son consideradas como muertas? ¿Cuál es el común denominador de estos cuatro grupos de personas? Rab Haim Shmuelevich, finado Rosh Yeshiva en la Leshivat Mir en Jerusalén, responde en que el común denominador de estos tipos de personas es su dificultad de dar y compartir plenamente con otros. La persona que sufría de Tetzara, debía alejarse de la comunidad hasta que su enfermedad se curase, por lo que no podía contribuir a la sociedad. La persona ciega generalmente vivía en tiempos talmúdicos dentro de su propio mundo, sin la posibilidad de interactuar con otras personas, sin poder percibir las necesidades ajenas, por lo que tampoco podía dar a otros lo que necesitaban. La persona que vivía en pobreza extrema, al grado tal que requería la ayuda ajena para poder sobrevivir, estaban también imposibilitadas de dar y compartir sus recursos al hambriento. La persona sin hijos tampoco podía dar a quien normalmente nos necesita más que cualquier otra persona, los propios hijos. Los hijos, especialmente si son pequeños, son quienes precisan más de nosotros que de cualquier otra persona, por lo que alguien que no tiene hijos no puede dar y compartir con quien más lo necesita a él. Estas cuatro personas carecen de una característica esencial de la vida, la capacidad de dar y compartir con otros lo que uno posee. La vida misma surgió del impulso divino de dar. El mundo fue creado con bondad, Tehilim 89:3. Es a través de dar que imitamos al Creador al darle vida a otros. Cuando le damos pan al hambriento o tiempo y consuelo al que requiere de apoyo emocional, le estamos dando vida, ya sea vida física al que necesita del pan para seguir subsistiendo o emocional para que pueda seguir adelante con su vida cotidiana. Fuimos creados para dar, para compartir y para dar vida a otros. Cuando esta posibilidad de dar es afectada, la vida misma es afectada. Rat Itzele fue hijo del Rat Jain de Bolovic y él escribió sobre su padre y estas eran siempre sus palabras hacia mí. Cuando veía que no compartía el dolor de otros, el ser humano no fue creado para sí mismo, sino para ayudar a los demás en todo lo que pueda hacer. El impulso a dar es uno de los más poderosos que existen dentro del ser humano. Cuando la serpiente convenció a Java de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, le convenció con el argumento que sería como dioses, Bereshit 3:5, refiriéndose, según la cita de Rashi, a que serían capaces de crear mundos. Si Java accedió a comer este argumento de la serpiente, es porque le pareció atractivo ser capaz de ser de crear mundos. Así como Dios creó mundos con su capacidad de bondad, así también Java deseaba ser capaz de crear mundos con su capacidad de dar. La serpiente mintió a Java, no es a través de ingerir la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal que uno crea mundos, sino a través de la bondad constante. Java fue engañada, pero su deseo de crear a través del impulso de dar, si fue un impulso verdadero de Java, el ser humano desea dar vida a través de la bondad. Y esta se convierte, debe convertirse en la tarea central de la vida, a grado tal que cuando su capacidad de dar se limita metafóricamente. La vida misma, a eso se refieren los sabios cuando dicen que estas cuatro personas son consideradas como muertos, pues están limitados en un elemento esencial de la vida, su capacidad de dar y compartir, tal como lo dice el profeta Yeshayahu. Se trata de que compartamos tu pan con el hambriento y a los que no tienen hogar, los acojas en tu casa y vistas al que veas desnudo y no te desentiendas de tu propia carne. Yeshayahu 58:7. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, estimado Arturo. Hasta luego.
Fue creado el mundo para que vivas solo. No viniste a esta vida solo a recibir. Hay algo en tu alma que brilla más alto. Cuando eliges dar, empiezas a vivir. Hay quien no tiene fuerzas, hay quien no puede ver, hay quien no tiene paz. Porque vivir es dar, es levantar al que no puede más, es mirar a enseñó que dar es lo esencial, porque vivir es dar, es levantar al que no puede más.
Muchas gracias, señora Nagali. Qué importante pensar que vivir es dar. Dar tiempo, dar escucha, dar cariño, dar recursos, dar emuná, dar una palabra de aliento. Cuando dejamos de dar, algo en nosotros se va apagando y cuando decidimos dar, de repente la vida recupera color, propósito y dirección. Y ahora vamos a mirar la parashá Vayetzé desde otro ángulo muy especial, el de las enseñanzas del rabí Lazer Brody. Nuestro querido Juan Pablo Ruiz nos traerá los mensajes del rabí Brody sobre esta parashá. La escalera de Jacob como símbolo de nuestras subidas y bajadas espirituales, el exilio en casa de Labán como imagen de los desafíos del mundo moderno, la protección de Hashem en medio de las noches más oscuras, y cómo incluso cuando sentimos que estamos lejos, nuestras plegarias y emuná construyen una escalera que conecta la tierra con el cielo. Con mucha alegría le damos la palabra a Juan Pablo Ruiz.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Noágida. Bueno, ahora lo conocemos como Enlace Noágida Radio. Hoy en esta ocasión, esta porción semanal, la Parashá Vayetzé, nos regala la lectura el rabino Lazer Brody, que el Eterno le bendiga, en relación a la porción semanal, pan para comer y ropa que vestir. Bereshit 28:20. Jacob oró por sus necesidades materiales, pero tal como vemos en este pasaje, sus pedidos eran mínimos. Podemos suponer que eso le permitiría dedicar todo su tiempo y toda su energía a la Torah y al servicio divino. Sin embargo, podemos preguntarnos si a Jacob le faltaba confianza en Hashem. ¿Por qué tiene que orar por pan y ropa, que son las necesidades más básicas del ser humano? Si uno está desnudo y hambriento, entonces ciertamente no va a poder servir a Hashem. ¿Acaso no es obvio que si Hashem nos trajo a este mundo, él también nos va a proveer nuestras necesidades básicas? En arameo, la palabra dame se dice hab. Mar Uba nos reprende diciendo que la persona que le pide a Hashem sus necesidades básicas suena como un par de perros ladrando desde el purgatorio, hap, hap, o dame, dame, y añade que aquellos que ladran como perros pidiendo pedidos materiales les espera un destino peor que el de los perros. O sea que, aparentemente, Mar Uba nos está condenando todo el pedido material de la forma más patente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pedimos por las necesidades materiales o no pedimos? Enseña Rabbi Nachman de Breslev que uno debe acostumbrarse a pedir por sus necesidades materiales en todo momento: sustento, hijos, salud, etc. Uno tiene que pedirle a Hashem y tener emuná en que Hashem es bueno para todo. No importa cuáles sean las necesidades de cada uno. De hecho, el principal esfuerzo del ser humano debería invertirse en la plegaria y no en buscar lo material con todo tipo de estratagemas. ¿Cómo es posible que Rami Nachman contradiga a Mark Uba y la Gemara? Pero con la ayuda de Hashem, y si no me equivoco, no existe tal contradicción. Mark Uba y la Gemara se están refiriendo a los pedidos materiales en aras de la lujuria y de la satisfacción de los apetitos físicos. Por su parte, Ramin Nachman está hablando de aquellos que piden aquellas necesidades materiales que le posibilitan a la persona servir a Hashem, igual que hizo Jacob. Podemos comprender el enfoque del Rabbi Nachman a través de la siguiente parábola. Uno de los sirvientes del rey es responsable de lustrarle los zapatos al rey y mantener su brillo impecable todo el tiempo. Cuando este sirviente le pide al rey que le suministre los mejores cepillos, telas de gamuzas y aceites para sus cueros, sus pedidos ciertamente serán atendidos. ¿Por qué? Porque esas son las herramientas básicas que él necesita para poder llevar a cabo su tarea ante el rey. De la misma manera, si lo que estamos pidiendo son las herramientas materiales que necesitamos en el servicio de Hashem, entonces también las recibiremos. Pero si pedimos algo que es más nuestro propio goce, algo que no tiene nada que ver con servir a Hashem, entonces tal vez lo recibamos y tal vez no. Sea como fuere, esas plegarias que ofrecemos por las necesidades más básicas como un botón o un bolígrafo, no solo que fortalecen nuestra emuná, sino que traen tremenda gratificación a Hashem, pues son una afirmación de que no podemos alcanzar nada sin la gracia y la bondad de nuestro querido Padre Celestial. Por eso, oren por todas sus necesidades, tanto grandes como pequeñas, y no dejen de orar. Hasta aquí la lectura de la porción semanal en esta parashá, en este Shabbat, que nos regaló el rabino Lazer Brody, que el Eterno le bendiga. Pues bien, mi comentario respecto a esta porción semanal. Uno de los énfasis que nos hace Rabbi Nachman de Breslev es que pidamos por las necesidades básicas, pero con una concentración en que esto va a ser para el servicio de Hashem. Imaginemos a una persona cuya alimentación no es del todo buena y entonces llega a caer enfermo. ¿Eso de alguna manera le va a ayudar para el servicio a Hashem? Claramente creo que no. Por lo tanto, sí es importante pedir por esas necesidades básicas desde el punto de vista que lo ha hecho, que lo hizo Jacob, buscando siempre el servicio a Hashem, siempre estar presente en el servicio al Eterno. Ese debe ser nuestro objetivo en los pedidos materiales que hagamos al Eterno cuando nos dirijamos al cielo, en todas nuestras necesidades básicas y aquellas en particular que tienen que ver con el tema de salud, para que esto nos ayude a tener fuerzas necesarias para estar siempre a su servicio y ofrecer los mejores momentos de bondad hacia los demás. Pues hasta aquí mi comentario, estimada comunidad del enlace Noajita Radio. Que el Eterno les bendiga, que tengan bendición en este Shabbat. Siempre que lo disfruten en familia. Un bello Shabbat. Todo lo bello y dulce para ustedes. Shabbat Shalom.
No pedí riquezas, ni oro, ni poder, solo pan para comer. Y un abrigo para no caer. Jacob lo dijo claro en su oración: solo dame lo que necesito para cumplir mi misión. Pan y ropa nada más,
solo que me ayude a avanzar.
No quiero lujo, solo el bien,
que me acerque a ti también.
Porque vivir es servir,
y servir es confiar.
Y si me das lo que preciso,
te lo voy a dedicar.
No es que dude, sé que cuidas de mí sin cesar, pero al pedir reconozco que todo depende de tu voluntad. No quiero pedir por pedir, ni por deseo sin raíz. Quiero herramientas para el alma, no adorno para el ego. Vestir, pan y ropa nada más,
lo que me ayude a avanzar.
No quiero lujo, solo el bien,
que me acerque a ti también.
Porque vivir es servir,
y servir es confiar.
Y si me das lo que preciso,
te lo voy a dedicar.
Voy a
un cepillo para lustrar, una pluma para escribir, todo
uso en la vida. Quiero que sea para ti.
Pan y ropa nada más.
Lo que me ayude a avanzar.
Dame lo justo, dame el bien. Para no dejar de crecer, porque vivir es servir.
Y servir es confiar.
Y en cada cosa que reciba,
tu nombre voy a honrar. Ay, 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 ay.
Gracias, Juan Pablo. Es muy consolador saber que incluso cuando estamos en Harán, luchando con engaños, presiones, pruebas y cansancio, hay una escalera invisible que nos acompaña. Cada mitzvah, cada tefilá, cada acto de bondad, cada esfuerzo por mantenernos limpios en medio de un mundo complicado es un peldaño más hacia Hashem. Y así llegamos a la parte final de nuestro programa, una sección que tanto queremos y que se ha convertido en el broche de oro de cada semana. Los tesoros de la Torá. Con nuestro querido Abel Abraham. Este es el espacio donde recogemos todas esas ideas, la escalera de Jacob, la mente que rige el corazón, la capacidad de dar y la emuná en el exilio. Y después las aterrizamos en nuestra vida diaria, en la casa, en el trabajo, en la comunidad, en nuestro propio corazón.
Ingrid Garavito, hija de Alba Patricia Medina. Todos con tranquilidad y alegría, así mismo por aquellos que están pasando por problemas, que tienen algún problemita de salud también. Sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Nuestro comentario se enfoca en Bayetse. 28:10 dice: y fuese Jacob de Beersheba hacia Harán. Y al final de la sección anterior vimos que Jacob había seguido el consejo de sus padres y se había dirigido a Padamaram o Harán en el 28:7. Sí. Por eso esta afirmación podría resultarnos redundante, pero en realidad viene a enseñarnos tres lecciones. Siempre cada parashat nueva se conecta con lo último de la parashat pasada, para que no haya ningún problema, ¿verdad? En poder estar ahí, pues, adivinando cosas o esforzándose en qué es ya lo que hablaba la porción pasada, aparte de que tiene una profundidad de enseñanzas muy profundas. Entonces dice, bueno, aquí los comentaristas nos hablan de que viene a enseñarnos tres cosas. Uno, si bien Isaac y Rivka le habían dicho a Jacob que fueran a Harán, él no quería abandonar la Tierra Santa. Les ha permitido salir para ir a buscar esposa. Pero eso también puede hacerse mediante un delegado, tal como ocurrió con Isaac. A Isaac no, se le permitió salir. De hecho, se quedó ahí en el territorio de Abimelech. Con los filisteos. Y bueno, aquí en este caso, Isaac no se le permite salir de la Tierra Santa por su gran santidad. Dicen que ya llegó a ser mitad humano y mitad ángel. Y por esa razón era muy estricto que saliera de la tierra de Israel. Es verdad que Jacob debía huir de Esaú, pero podría haber ido a la academia de Shem y Eber, donde habría estado a salvo. Y sí, sí fue. Vivir en la Tierra Santa es algo de un valor incalculable y se debe hacer todo lo posible para no irse de allí. En esa época, Jacob vivía con sus padres en Hebrón. Jacob se dirigió a Beersheba debido a que era un lugar santo, el sitio donde Abraham había erigido un altar. Jacob le pidió permiso a el Eterno para irse de la Tierra Santa. Si una vez conseguido el permiso, Jacob partió. Por eso la Torah dice, fuese Jacob de Beersheba hacia Harán, porque qué raro que vivía en Hebrón, debería de haber dicho, se fue de Hebrón hacia Harán. Pero dice que Beersheba, ¿por qué? Porque primero fue ahí a erigir un altar, el Midrash. Bueno, dice, existe sin embargo un precedente de este tipo de lista cuando los judíos regresaron a la tierra de Israel desde Babilonia. La Biblia enumera todos los caballos, mulas y burros en Ezra 2:66, cómo ellos tuvieron que ver con el acto vital de regresar a Jerusalén. La Biblia se toma el trabajo de escribir el acontecimiento en detalle. Entonces se nombra la cantidad de gente involucrada, así como todos sus bienes. Hashem ama a quien logran algo bueno, y cuando él se refiere a ellos, lo hace en detalle y en profundidad. En el caso de Jacob, él salió de, bueno, tenía su residencia en Hebrón. Él se fue a la Tierra Santa saliendo de Beersheba luego de haber pedido permiso divino. ¿A qué fue ahí? Un gran maestro de conocimiento de lo espiritual. No era cualquiera ahí que... De forma arrebatada, solamente toma el carro, toma el autobús, toma el avión y vámonos así. No, no. De hecho, en esos tiempos hay una plegaria del viajero. Que se hace incluso cuando va a viajar hasta un corto de tiempo. En este caso, fue y se preparó y ahí dice que tenía dos ángeles. Y esos dos ángeles que lo acompañaban eran los dos ángeles que destruyeron Sodoma y Gomorra. Que fueron castigados por 128 años. Por la razón de haber dicho, vamos a destruir Sodoma. Ni deberían de haber dicho nada. Y si hubieran dicho algo, es que así me va a destruir ahí ese lugar. Como ellos tuvieron que ver con el acto vital de regresar a Jerusalén, la Biblia se toma el trabajo de describir el acontecimiento en detalle. Entonces enumera la cantidad de gente involucrada, así como todos sus bienes. El Eterno ama a quienes logran algo bueno y cuando Él se refiere a ellos lo hace en detalle y en profundidad, como lo habíamos dicho. Debido a que Jacob también se embarcaba en una buena acción, al obedecer a sus padres y buscar una esposa, la Torah debería haber enumerado la cantidad de animales y la cantidad de bienes que él se llevó de la casa de su padre. Por eso el Midrash pregunta, ¿por qué la Torah dice solamente? Fuese Jacob. No. El Midrash contesta que cuando se fue Jacob, esto causó una gran diferencia en la ciudad. Su propia partida fue más evidente que cualquiera de los bienes que pudiera llevarse. Atrás quedaron Isaac y Rivka. Sin embargo, un justo no causa tanta impresión como dos. Es como con las piedras preciosas. Un diamante de 2 quilates vale más del doble de un diamante de 1 quilate. Un par de piedras preciosas iguales también vale más del doble de lo que vale cada una por separado. El mérito del justo es mucho mayor cuando vive junto a otros justos. Por eso, cuando se fue Jacob, el mérito de Isaac y Rebeca disminuyó. Asimismo, en el ambiente de la medicina, un grupo de médicos puede lograr mucho más que uno solo, por eso el conjunto vale más que la suma de las partes. Esto nos enseña cuánto debemos llorar por el fallecimiento de un justo. Si el justo que se va de una ciudad a otra causa tanta impresión, ¿cuánto más el justo que se va de este mundo? Debemos llorar amargamente por tan grande pérdida. Además de huir de Esaú, Jacob tenía otro motivo para partir. Vimos que Abraham había hecho un pacto con Abimelech en el sentido de que no les haría daño a sus hijos y nietos. En el 21-23, Jacob temía encontrarse con Abimelech y verse forzado a emular el pacto de su abuelo. Pues en tal caso, esto postergaría la conquista de Canaán. Hashem había entregado a sus hijos. En vez de contar tres generaciones a partir de Abraham, ahora deberían contarles a partir de Jacob. Como resultado del pacto, los israelitas deberían aguardar tres generaciones desde Jacob antes de invadir la tierra. A fin de evitar esto, Jacob fue a Harán. Por eso la Torá dice: fuese Jacob de Beersheba. Como recordarán, Beersheba era el lugar donde Abraham hizo el pacto con Abimelech en el 21:31. Para no tener que firmar otro pacto igual, Jacob se fue de la ciudad. Tenía la intención de regresar, pero se fue con la esperanza de que el anciano Abimelech muriera antes de su regreso. Eso quiere decir que era el mismo rey. Abimelech no es el nombre de una persona. Joseph. Moshe, Yehudá. Rubén. Abimelech es un un título como rey, como gobernante. Como faraón. Faraón no era uno solo. O sea, nada más era el título del rey de Egipto. Cuando Jacob se estaba yendo de Beersheba, Esaú convocó a su hijo Elifaz y le impartió instrucciones secretas: toma tu espada e intercepta a Jacob en el camino. Elimínalo y esconde su cuerpo en las montañas. Entonces podrás tomar todas las riquezas que lleva consigo y regresarás a casa. Dice: nadie se dará cuenta de nada. Fíjese la edad de Elifaz. En esa época Elifaz tenía 13 años. Y si al igual que su padre, había madurado muy joven. Y era un joven fornido y un experto de guerra. Dice que tomó 10 de sus hombres e interceptó a Jacob en un paso de montañas cerca de Shechem. Al ver extraños que se le acercaban, Jacob esperó a ver que querían. Entonces Elifaz y sus hombres lo rodearon con las espadas desenfundadas. Para la guerra, les preguntó Jacob, ¿para qué van tan fuertemente armados? ¿Qué hacen en este lugar? Tengo órdenes de mi padre, respondió Elifaz, no puedo desobedecer. Entonces, Jacob se dio cuenta del peligro en que se hallaba y trató de pensar cómo salir de allí. Te daré todos mis bienes, le dijo Elifaz, tanto lo que es mío propio como lo que me dieron mis padres. Solo te pido que me dejes con vida. Y de cualquier modo, habrás obedecido las órdenes de tu padre. Pues el hombre que se queda sin nada es como si estuviera muerto. Hashem hizo que Elifaz le tuviera lástima a Jacob. Y consintió, tomó todos los bienes de Jacob hasta su comida, y lo dejó totalmente desposeído. Entonces, cuando regresa Elifaz y le relata todo lo ocurrido a Esaú, Esaú se puso furioso de que Elifaz le hubiera perdonado la vida, pero al darse cuenta de que Jacob se había quedado sin nada más que la ropa que llevaba puesta, Esaú se calmó un poco. Cuando un hombre no tiene nada, es lo mismo que si estuviera muerto, y peor, pues va de un viaje, no, puro burro ahí. Ahora se fue caminando sin nada, solamente con la vara que llevaba, ¿verdad? Entonces, se va a buscarlo, a querer sí, a decir, no, pues si mi hijo falló, yo tengo que ir yo solo, personalmente. Entonces, a la mañana siguiente, se preparó una emboscada en el camino, se dijo, ni bien pase Jacob, lo mataré. Mas Hashem realizó un milagro y con la vara Jacob logró partir las aguas del Jordán y cruzar, prosiguiendo su travesía al otro lado del río. Entonces, al ver que Jacob no venía, Esaú comprendió que había cruzado el Jordán. Como del otro lado había un solo camino, Esaú se escondió en una cueva para observar la carretera. Jacob pasó por una fuente de aguas termales. Exhausto, Jacob se quedó allí a descansar y tomó un baño largo y relajador. En el interín, Esab se cansó de esperar y emprendió un viaje de regreso. Y aquí hay una enseñanza muy, muy, muy buena. Fíjese que Jacob se sintió muy tranquilo ahí. Todo lo que había perdido material y todo lo que llevaba. No se sintió como que, ay, me quitaron mis pertenencias. Aunque había cosas que llevaba que necesitaba, como lo que era la comida. En lo que es la comida, ahí sí, bueno, ahí sí me preocupo un poco, ¿no? Pero en el caso de Jacob, no le preocupó nada el quedarse sin los animales que llevaba, ropa y todo. A lo mejor si nosotros vamos de viaje y alguien nos quita lo que llevamos, no aguantamos eso, ¿verdad? Pensaríamos lo peor. Jacob, ¿qué pensó? Es parte de mi rectificación. No es fácil. Y decir, no, pues es que estos patriarcas, un nivel espiritual muy alto y lo que les pasó y todo. Sí, pero esas pruebas nosotros no las aguantamos. Nos dicen algo, nos llaman la atención y ya. Ya hablamos mal de la persona. Ni siquiera sabemos que es una prueba de fe por la que estamos pasando. Cualquier cosa que nos quiten es físico, material, obviamente. Y siente uno mal. Él no. Él tranquilo ahí, cantando, rezando. Se quedó ahí a descansar y tomó un baño largo y relajador. Ah, oh, bien tranquilo, ¿eh? En esa cueva se cansó de esperar. Y mejor se fue, se regresó. Y como entonces hay comentarios que dicen que se fue de la casa de sus padres sin bienes. Entonces Hashem se enoja con Isaac y le dijo, ¿acaso tu padre te hizo lo mismo? ¿No te dio acaso regalos antes de que partieras? ¿No le dio a Eliezer 10 camellos repletos de sus más preciados bienes para que buscara una esposa para ti? ¿Cómo puede un padre dejar partir a su hijo con las manos vacías? Como resultado, Isaac partió, digo, perdió el poder de la profecía por el resto de su vida. Una persona que no da, ¿sí? Que no participa en una comunidad, que le anda haciendo ahí al, sí, al nada, pues no hace nada, no participa ni hace esfuerzo, ni aprende, ni nada. El nivel espiritual que tiene está muy bajo. Si bien puede alcanzar inspiración divina, que es el nivel más bajo de profecía que hay ahorita, con todo lo que haga y no hace actos de bondad, no ayuda en nada. Que ni espere tener esa jocma, esa sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el equilibrio de todo lo espiritual. ¿Por qué? Porque le falta algo bien grande, que es hacer actos de bondad. Entonces Jacob tenía 63 años cuando recibió la bendición de su padre, fíjense, 63. Luego pasó 14 años en la academia de Shem y Eber. Por lo tanto, cuando se dirigió a Harán, tenía 77 años de edad. Corría el año 2185, 1576 antes de la era común. En realidad, la Academia de Shem y Eber estaba situada en Jerusalén, muy cerca del monte Moriah. ¿Por qué Hashem no le proporcionó una señal a Jacob de que debería rezar allí antes de partir? En lo que a religión se refiere, el individuo debe hacer sus propios esfuerzos por hacer el bien. Una vez que ha comenzado, le llega ayuda del cielo. Pero si no hace ningún esfuerzo, pierde la oportunidad. No se nos obliga a cumplir con los preceptos, ya que cada uno de nosotros posee total libre albedrío. Es que no estoy obligado. Ok. No está obligado a nada. También no recibe nada. Esto no es así. De esos varones que hacen los rezos todos los días, y en el caso mío, que no lo hago todos los días, en comunidad, no quiere decir que no rece. Que lo haga en la comunidad. Lo que es para la en comunidad, yo voy a recibir igual que ellos. La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy haciendo. Y ellos sí. Entonces, ¿quién recibe más? Ellos. Y así es. Y no me pongo envidioso ni nada. ¿Por qué? Porque no puedo recibir algo que no hice. Igual, una persona, aquí como se paga trabajando por horas, una persona que trabajó, vamos a decir, 30 horas y una 20 horas, a los dos les van a pagar 30. Al menos que sea una, algo como tipo, chantaje o algo así. Puede ser que sí, pero de esa forma, de la forma como debe de ser, honestamente, no. Entonces en el 28:11 dice, e hizo una noche en el camino porque ya se había puesto el sol, usando como almohada una piedra del lugar. Ahora dice que el servicio vespertino de la noche le corresponde al patriarca Jacob, lo que se hace en los rezos que el judío hace todos los días, que ellos sí deben de estar ahí, pero bueno, también no. también no puede, si no quiere, pues no. El Noájida por día, por tan solo mínimo, una vez si tiene que rezar por día. El Moré Moshe enamorado estaba haciendo los tres rezos todos los días. Ahora, pues se hace en la radio el rezo de la mañana a las 6, tiempo de México. El rezo de Shaharit de la mañana en el judaísmo corresponde al patriarca Abraham. El de Minjá, que es de mediodía, al patriarca Isaac, y el de Arvit en la noche para el patriarca Jacob, que dice que en la mañana estaba haciendo el rezo, ¿verdad? El patriarca Abraham, porque iban a destruir Los Ángeles a Sodoma. ¿Cómo es que estaba haciendo? Es como es que iban a Sodoma y llegaron hasta en la noche. Si sí, un ángel puede ir de un lugar a otro en segundos o rápido. Lo que pasa es que los ángeles no pueden llegar porque Abraham estaba rezando y el rezo los estaba deteniendo. Dice nada más el rezo tan fuerte que puede detener un ángel. Si un ángel viene a hacer un trabajo y yo rezo, no lo detengo nada, o puede ser que sí. Porque el rezo no es cualquier cosa. Es una fuerza muy, muy poderosa. Demasiadamente poderosa. Es que no hay que tomarlo como, ay, nada más es un rezo. Ahora, en comunidad, tiene un poder muy, muy potente que puede destruir decretos que abarcan en una comunidad. Okay. Entonces, César, su sueño fue plácido, durmió tan dulcemente como si hubiera estado recostado en la cama más fina al respecto de él, dijo el rey Salomón: no temerás al pavor repentino ni a la destrucción del inicuo. Proverbios 3:24. Jacob no había dormido en una cama durante 14 años. Bueno, antes de eso, hablando de Sab y Jacob, aunque Jacob durmió en el suelo y tenía miedo de su hermano Esaú, su sueño fue plácido. Sí, durmiendo en el suelo. Ah, ahora sí. Jacob durmiendo en el suelo, durmió tan dulcemente como si hubiera estado recostado en la cama más fina. Para una persona que está conectado con lo espiritual, dormir donde sea. Es como dormir en la mejor cama y en el mejor lugar. en el mejor hotel, hasta en una residencia, en una mansión. Pero para un malvado, cuidado y que duerma en un lugar así. Uno, qué escándalo. Y no duerme con nada de alegría, ¿no? Un escándalo grande y tremendo. En el caso de de un sadik, donde quiera que está, para él es un palacio, ¿sí? Así un pequeño lugarcito ahí. Había un gran sadik en Israel. Bueno, ha habido muchos, pero me contó un amigo judío que nada más tenía una mesa con una silla, dice. Sus libros y una cama, era todo lo que tenía. Y ahí su ropa. Yo no estoy en ese nivel ni nada, ni siquiera lo más mínimo. Si no tenemos muchas cosas aquí a la mano, ahí andamos renegando. Ah, que no tengo shampoo, jabón, otros zapatos, unos tenis para deporte o para salir a caminar, diferentes cobijas, esto y aquello, un calentador, un ventilador. O sea, nos hemos vuelto, no sé, materiales, sí. Un sadik de. Hay que aprender de ellos tantas cosas, tantas. Que aprendemos la clase y para otro día ya nos olvidamos. O en una semana. Para ellos el calor les trae alegría, andan alegres. Si hace frío, también lo ven del lado bueno. Si llueve, también lo toman de una forma alegre. Si anda mojado toda su ropa, también ven el lado bueno. Hay mucho lodo, también. Hay mucha lluvia, también. Todo lo ven de la forma más alegre, coherente y agradable posible. Hay muchas enseñanzas aquí. Ahora dice, Jacob no había dormido en una cama durante 14 años. Se le estuvo en la escuela de Shemi Eber. Dice, durante ese lapso estudió en la academia de Shemi Eber. Estaba tan entusiasmado con sus estudios que jamás arregló un lugar donde dormir, sino que se quedaba dormido en el lugar como el rey David. Por eso la Torah dice, en ese lugar, únicamente en ese lugar se recostó, pero en ningún lugar más que ese se recostó a dormir. Dice que cuando iba a la academia de Shemi Ever, al ver la academia, aventó todo lo que traía y corrió de tanta alegría para estudiar Torah. Ahora, ahorita, las academias son hasta en internet. Se conectan por Zoom, se conectan por lo que sea. Y ahí se da la clase y se graba. O la enseñanza. Desde la comodidad de su casa puede estudiar. Y en veces ni lo hacemos así, que es el caso mío. Bueno, las clases de los jueves en la academia son a la hora que un servidor está trabajando. Y pues la verdad, hay que hacer el gran esfuerzo para para poder emular un poquito a estos grandes hombres, muy, muy grandes. Por eso pasaba con ellos todo lo que pasaba por su gran esfuerzo, un esfuerzo grande. Ahora tenemos carros, aviones, todo, toda clase de cosas. Por eso el nivel es muy bajo de espiritualidad, porque tenemos todo, o sea, no hacemos ningún esfuerzo. Ellos con una vela, con lo que pudieran, se alumbraban. Ahora es más fácil. Bueno, pues nos detenemos aquí. Todo lo bueno y dulce. Gracias por este momento tan maravilloso. Shabbat Shalom. Saludos y bendiciones, Kol Tov.
Y así llegamos al final de una edición más de Shabbat Gigante, dedicada a la Parashá Vayetzé. Hoy vimos que la vida de Jacob no es solo una historia antigua, sino un espejo de nuestro propio camino. En el resumen de la Parashá, recorrimos el sueño de la escalera, los años de trabajo en Harán, la construcción de la familia de Israel y el regreso hacia la Tierra Santa, acompañado por ángeles. Desde Shabbat, a través del texto Consultarlo con la almohada, aprendimos que la mente debe gobernar al corazón, tanto en lo espiritual como en lo material, y que Hashem nos regala momentos Monte Moriah que dan sentido y unidad a toda nuestra vida. Con la señora Nagali Contreras y el artículo La capacidad de dar de Aish Latino, entendimos que la esencia de la vida es dar, que fuimos creados para compartir, para dar vida y esperanza a otros, y que cuando nuestra capacidad de dar se ve limitada, algo en nuestra propia vida se debilita. Con el rabí Lazer Brody, a través de la voz de Juan Pablo Ruiz, vimos que incluso en el exilio, en medio de engaños y pruebas, existe una escalera de emuná y de torá que une el cielo y la tierra, y que cada uno de nosotros puede subir peldaño a peldaño. Y con Abel Abraham, en los tesoros de la Torá, recogemos estas luces para caminar mejor nuestra semana, con más conciencia, más bondad y más emuná. Que la Parashá Vayetzé nos inspire a reconocer la escalera que Hashem pone en nuestra vida, incluso cuando no la vemos. Usar nuestra mente para guiar el corazón, sin miedo a esos momentos de entrega total a Hashem. Vivir como donadores de tiempo, de amor, de recursos, de escucha, de Torah. Y confiar, como Jacob, en la promesa divina. Yo estoy contigo y no te abandonaré. Agradecemos con todo cariño a la señora Nagali Contreras, a Juan Pablo Ruiz y a Abel Abraham por sus enseñanzas. Y a cada uno de ustedes que nos acompaña semana a semana en este espacio de luz. Desde Shabbat Gigante les deseamos un séptimo día lleno de paz, de bondad y de conexión con Hashem. Shabbat Shalom para todos. Y así llegamos al final de una edición más de Shabbat Gigante, dedicada a la Parashá Vayetzé. Hoy vimos que la vida de Jacob no es solo una historia antigua, sino un espejo de nuestro propio camino. En el resumen de la Parashá, recorrimos el sueño de la escalera, los años de trabajo en Harán, la construcción de la familia de Israel y el regreso hacia la Tierra Santa, acompañado por ángeles. Desde Shabbat, a través del texto Consultarlo con la almohada, aprendimos que la mente debe gobernar al corazón, tanto en lo espiritual como en lo material, y que Hashem nos regala momentos Monte Moriah que dan sentido y unidad a toda nuestra vida. con la señora Nagali Contreras y el artículo La capacidad de dar de Aish Latino, entendimos que la esencia de la vida es dar, que fuimos creados para compartir, para dar vida y esperanza a otros, y que cuando nuestra capacidad de dar se ve limitada, algo en nuestra propia vida se debilita. Con el rabí Lazer Brody, a través de la voz de Juan Pablo Ruiz, vimos que incluso en el exilio, en medio de engaños y pruebas, existe una escalera de emuná y de torá que une el cielo y la tierra, y que cada uno de nosotros puede subir peldaño a peldaño. Y con Abel Abraham, en los tesoros de la Torá, recogemos estas luces para caminar mejor nuestra semana, con más conciencia, más bondad y más emuná. Que la Parashá Vayetzé nos inspire a reconocer la escalera que Hashem pone en nuestra vida, incluso cuando no la vemos. Usar nuestra mente para guiar el corazón, sin miedo a esos momentos de entrega total a Hashem. Vivir como donadores de tiempo, de amor, de recursos, de escucha, de Torah. Y confiar, como Jacob, en la promesa divina. Yo estoy contigo y no te abandonaré. Agradecemos con todo cariño a la señora Nagali Contreras, a Juan Pablo Ruiz y a Abel Abraham por sus enseñanzas. Y a cada uno de ustedes que nos acompaña semana a semana en este espacio de luz. Desde Shabbat Gigante les deseamos un séptimo día lleno de paz, de bondad y de conexión con Hashem. Shabbat Shalom para todos.